4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este martes el precio de la luz sube un 48% de los 63 euros el megavatio hora que costó ayer, día de Navidad, a los 93 que vamos a tener que pagar hoy. La hora más cara del día va a ser de 8 a 9 de la noche. El que sí deja buenas noticias para nuestros bolsillos, sobre todo para los que tienen que revisar su hipoteca las próximas semanas, es el Euribor. A falta de 6 días para terminar el año, se sitúa en el 3,58% y la media con la que va a concluir diciembre va a rondar el 3,7, tres décimas menos que el mes anterior. Es su mayor bajada en los últimos 15 años. Por lo demás, millones de españoles disfrutan de unos días de vacaciones y a pesar de los altos precios que soportamos desde hace meses, muchos cogiendo la maleta para irse de viaje. Niveles de ocupación casi veraniegos en zonas de Levante y en Canarias, donde este lunes se han alcanzado los 25 grados. Cuidado además, porque en estos días de Navidad de media engordamos entre 3 y 5 kilos. Y es que es inevitable coger algún gramo de más, pero podemos controlar ese aumento si seguimos algunos de los consejos que nos ofrece Álvaro Sáez.
Respetar horarios, evitar el picoteo fuera de horas y servirse los alimentos directamente en el plato para no comer en la bandeja. Los nutricionistas coinciden en que el principal problema en estas fechas es que realmente no somos conscientes de lo que comemos, pero para eso hay solución.
Lo más importante es comer poco a poco, ¿vale? Y masticar, que en estas comidas hablamos tanto que al final no somos conscientes de lo que estamos comiendo al estar hablando, entonces intentar comer poco a poco para que nos sacie más.
Ella es Paula Clarés, es nutricionista que explica en COPE que para luchar contra los excesos la solución está en prevenirlos. Nunca el ayuno es una opción para compensar los atracones. Ahora bien, si algo nos ha sentado mal, sí se recomienda no seguir consumiendo.
Si hay algo que nos ha sentado mal durante una cena de Navidad o una comida de Navidad, pues sí que a lo mejor intentar estar unas horitas de ayuno hasta que te mejores, por ejemplo, el estómago, te empieces a encontrar bien. Pero yo no lo promuevo. Lo que sí que promuevo es tomar, por ejemplo, complementos alimenticios que nos ayuden a mejorar esa sensación.
Pero sobre todo es importante no agobiarse y disfrutar, porque incluso el estrés puede provocarnos problemas estomacales.
Y estas últimas horas ha sido turno para las reacciones al discurso de Nochebuena del rey Felipe VI, una tradición cada 25 de diciembre por parte de todas las formaciones políticas. Por ejemplo, el Partido Popular ha respaldado el llamamiento del monarca a todos los poderes e instituciones para que respeten la Constitución y mantengan vivo su espíritu. Curiosamente, y a pesar de esos mensajes de defensa de la Constitución y de la separación de poderes, el Partido Socialista no ha querido sentirse aludido por esos mensajes y su presidenta Cristina Narbona cree que este discurso respalda y avala la acción de gobierno que está llevando a cabo Pedro Sánchez.
Los socialistas creemos, por lo tanto, que debemos de seguir trabajando en el marco de esa Constitución y creemos que preserva la unidad de España gracias también a cómo integra la diversidad de lenguas, de culturas, de instituciones. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un apunte más del exterior para terminar. Después de semanas de incertidumbre, acabamos de conocer dónde se encuentra Alexei Navalny, el líder opositor ruso encarcelado hasta el momento. Moscú solo había explicado que había sido trasladado de prisión. Ahora sabemos que está en una cárcel cerca de la cordillera de los Urales, en el Círculo Polar Ártico, una zona que siempre está helada y donde es muy difícil llegar. Por ejemplo, allí no llega ni siquiera el correo. Navalny, recordemos que cumple 19 años de prisión por extremismo y por pedir el voto contra Vladimir Putin. Tienes más información en nuestra web, en cope.es, a partir de las 6. Las 5 en Canarias, va a tocar actualizar estas y otras noticias en Herrera en COPE. Antes, vamos a seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, con El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Inma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Uy, ¿por qué te oigo tan mal y tan lejano?
¿Qué?
Que te oigo muy lejana. ¿Qué teléfono tienes?
Y con la radio de fondo. Estoy con las manos libres para poderte escuchar.
Claro.
Sí, que estamos aquí con las compañeras.
Ah, muy bien.
A ver.
¿Y dónde estáis ahora mismo?
Estamos en el complejo hospitalario de Jaén, del médico quirúrgico, en el clínico, llamado clínico.
Ah, pero que estáis...
En urgencia.
Estáis en urgencia, pero estáis trabajando en este momento.
Sí, sí, estamos trabajando. Uh-huh. Y hemos hecho un huequecillo para poder hablar contigo.
Qué bien, aquí. Por favor, qué bien. ¿Y nos escucháis todas las noches o ha sido un accidente que habéis tenido ahí dándole a la tecla de la radio?
La que te escucho soy yo siempre. La que yo te escucho siempre soy yo.
¿Y las dos que se oyen de fondo quiénes son?
Pues mira, aquí mi amiga Chari y mi amiga Ana, las dos.
Ah,
y mi amiga Isabel también, que están aquí, estamos tres, y faltan dos más que no están, Pilar y Ángeles, que han ido a dos servicios.
Muy bien. ¿Y a qué os dedicáis?
Una ha ido a UCI y otra ha ido a una ecografía.
Ah, pero estáis ahora mismo de servicio, ahora mismo estáis trabajando y pendiente de los pacientes, ¿no?
Sí, claro que sí, pendiente de los pacientes, claro. Ajá.
¿Y qué tal, cómo están ahí los ingresados, los internos, cómo están?
Unos bien y otros regular. Hay de todo un poquito. Uh-huh. Hay mucha gente, mucho, ¿verdad?
¿El qué, perdón?
Hay muchas personas.
Claro.
Están delicadas y otras están menos, pero en fin.
Está la sala de espera llena.
Aquí me están apuntando, me dice que está la sala de espera llena.
La sala de espera está ahora mismo llena.
Llena, sí.
Fíjate, o sea, que es gente que ha acudido porque algo está pasando por ahí y requiere de vuestros servicios, ¿verdad?
La verdad es que sí. Además, hay muchos médicos, muchas enfermeras, muchos auxiliares.
Claro.
Y administrativo también.
Claro, claro, claro.
Los senadores que somos nosotros.
¿Y
hoy somos todas mujeres.
Qué maravilla. Y claro, os da tiempo a escuchar la radio, a atender a las personas, a dar cariño, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Eso es importante, que las personas tengan, que sepan que nosotros estamos ahí por ellos, para ellos.
Eso es muy importante. Y además, la confianza que les dais, ¿verdad? Y muchas veces cuando tocáis la carita a alguien, eso da mucha energía positiva, ¿eh?
Sí, te voy a decir una cosa. Hoy me ha pasado una cosa importante. He visto llegar un muchacho y resulta de que tenía... Digo, ¿qué te pasa? Dice, porque tengo una ña que se va a salir. Y resulta de que el muchacho agiliza las cosas para que la vean en viaje, el médico, pero ya se ha ido a su casa.
¿Cómo?
Ya se ha ido a su casa porque las cosas, cuando se puede resolver, se va uno contenta.
Claro, hombre, por supuesto que sí. Es una celebración para el paciente que se recupera y vosotras que habéis, bueno, pues fíjate, le habéis alegrado la vida a una persona.
La verdad que sí, eso me ha tocado a mí. Las demás personas han alegrado a las compañeras, han estado con otros pacientes, con otras pacientes, en fin.
Qué
aquí
bien.
Está mi amiga Ana, que se sonríe, mi amiga Sari también.
Qué bien.
Y mi amiga Ángel también, que acaba de venir de UCI, de llevar un paciente.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche?
Un poco ajetreada. Hay bastantes pacientes todavía pendientes de alta y algunos ya atendiéndolo, pero todavía nos queda jornada por delante.
Bueno, qué bien. Os agradecemos todo lo que hacéis por los pacientes y por la gente que necesita, pues que les cuiden la salud y que les salven de muchas cosas. Y vamos, los enfermeras, los doctores, los médicos, todos sois fundamentales. Os vamos a mandar un diploma a cada una de las que estáis ahí escuchando la radio y salvando vidas, que eso es súper importante.
Yo lo tengo ya, pero mándselo a mi compañera.
Perfecto.
Muchas gracias por su detalle y esa atención que tenéis con nosotros.
Hombre, por supuesto. Y vosotras con todos los pacientes. Un abrazo muy fuerte a Jaén y a toda la gente que tenéis por allí. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora es cuando te pido máxima atención porque tenemos que sumergirnos de lleno en una experiencia que es algo extraña, es algo extraña, pero vamos a ponernos en situación, ponedores. Hay que imaginarse que estás durmiendo, estás en tu cama tranquilamente, que no eres como nosotros, un ponedor que trabaja con turno de noche o madrugada, y que, por ejemplo, tu despertador suena como a las 7 de la mañana.
¿Qué pa? Me dijeron que todavía estás acostado, que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah?
Seguro que estás alucinando, ¿verdad que sí? Correcto, era Cristiano Ronaldo, en tu habitación, despertándose contigo. Sigues con el día, así que una vez que te levantas, decides ponerte la radio para estar enterado de las últimas noticias. Y claro, cómo no, lo haces escuchando COPE con un Carlos Herrera al que hemos dado paso nosotros, como cada día. Pero hoy, por ejemplo, suena algo distinto.
Después de una exitosa gira por todas las poblaciones del extrarradio de Cuenca, Charlie Herrera, alias El Trípode, presenta su espectáculo Herrera y su manguera. Ven a sorprenderte. Cada noche es un tanga diferente. Y no te olvides de traer tu propia nata montada.
Te estarás diciendo, pero bueno, ¿cómo? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues primero lo de Cristiano y ahora lo de Herrera, contando lo de su gira. Es verdad que algo seguramente no te esté cuadrando. No entiendes nada, pero aunque te sorprenda, lo dejas pasar y te vas a trabajar. Después de un día duro de trabajo, coges el coche y vuelves a poner la COPE. Y en este caso, conectas con La Linterna, que ese es tu programa.
Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. I can also speak in English. E incluso decir un trabalenguas. Estate atento, porque vas a flipar. Uno, dos y tres. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? ¿Es para flipar o no?
Pues sí, sí es para flipar. ¿Qué dice Ángel Espósito de todo esto? Bueno, pues es otro elemento más para pensar que el mundo en este día pues se ha vuelto loco. Y para rematar estos días tan extraños, llega el fin de semana y la locura pues tiene que continuar. ¿Quieres enterarte de lo que está pasando en una nueva jornada de liga? Te pones un rato tiempo de juego y escuchas así a Manolo Lama.
Bueno, ya sabéis que estas cosas yo no las puedo decir en público porque me colgarían de un palo, pero el que me conoce sabe realmente lo que pienso. Florentino Pérez es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid. Palabrita bueno, de Manolo Lama.
Pues bienvenido al futuro, ponedor, porque toda esta lista de momentos surrealistas ha sido creada por la inteligencia artificial. Aunque al escucharlos parecen totalmente reales, todos han sido editados por el Grupo Risa. Si piensas que esta tecnología te pilla muy lejos, pues te estás equivocando, porque lo tenemos casi presente en todos los ámbitos de la vida. Desde la radio, pasando por las películas o incluso series y terminando también con la música.
Así es, Pulpo, año 2023 y así suena la última canción de los Beatles. Se estrenaba hace unos días, ha sido toda una revolución y es que gracias a esta herramienta hemos podido recuperar a los dos desaparecidos de esta mítica banda, a John Lennon y a George Harrison. Cada vez es más habitual que esta tecnología se utilice para retocar fotografías e incluso, como escuchas, para que una voz existente reproduzca la frase que tú quieras. Pero también lo vemos en el mundo laboral. De hecho, a día de hoy, 2 de cada 10 ofertas de trabajo exigen ya conocimientos en este tipo de tecnologías.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
Has escuchado a Alma Mayo. Ella es experta en industria y robótica. Se calcula que para el año 2025 España va a necesitar 90.000 profesionales con este tipo de conocimientos. Y es que la inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día está evolucionando más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Claro, aquí hay un problema, y el problema es que sus límites y también su normativa continúan aún en el aire.
Así es, por eso se están generando un movimiento de conferencias, de análisis, de reuniones que tratan los riesgos de esta tecnología. De hecho, ya ha tenido lugar la primera cumbre global sobre seguridad en torno a la inteligencia artificial. Una reunión que por primera vez logró algo casi imposible, alinear a dos potencias especialmente enfrentadas en el ámbito tecnológico, como son Estados Unidos y China. Borja Tsuara es profesor de Derecho Digital en la Universidad de Villanueva.
Ha sido una primera reunión importante y la voluntad de seguir colaborando internacionalmente. Pero no es más que eso, una declaración de voluntad, no es una regulación.
También hay que decir que desde la ONU, su secretario general Antonio Guterres ha anunciado la creación de un organismo consultivo sobre esta tecnología.
Lo único que podemos decir sobre las iniciativas de control sobre la inteligencia artificial es que el proyecto ya está en camino y funcionará rápido porque vamos contrarreloj. Hará recomendaciones permanentes en tres áreas para finales de este año y compartirá de este tipo de tecnología sus riesgos y desafíos.
Los líderes políticos advierten de peligros como, por ejemplo, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para generar desinformación y alertan también sobre los futuros riesgos para el conjunto de la humanidad. Hablamos de una tecnología a la que es muy difícil poner límites.
Cuesta poner límites a la tecnología porque todavía estamos en pañales. La inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy inteligencia artificial, solo está demostrando sus primeras potencialidades, pero se va a desarrollar muchísimo más y por eso hablan de la tecnología o inteligencia artificial de vanguardia, esperando a comprender todo el alcance que puede tener.
Lo ha dicho muy claro el profesor Atsuara. Estamos en pañales. Las amenazas van desde facilitar ataques informáticos hasta la posibilidad de llegar a perder el control de un sistema autónomo. Y por eso es necesario que un nuevo panel internacional fiscalice los avances de la inteligencia artificial para velar por la seguridad de esta nueva tecnología. Por ejemplo, es una de las principales conclusiones que salió de esta primera cumbre. Aunque todavía ponedor, existen muchas dudas por resolver.
Las empresas tecnológicas serán capaces de limitar esta tecnología, pero a lo mejor no las mismas empresas. Habrá unas empresas que se encarguen de desarrollarla, incluso otras de hacer malos usos, y por fin tendremos unas que serán como los policías buenos que, utilizando la inteligencia artificial, intenten limitar los malos usos de la inteligencia artificial.
Hasta 29 gobiernos, incluida la Unión Europea, se dieron cita en el encuentro en el que se debatió sobre los límites y los riesgos de la inteligencia artificial junto a representantes de lo que son las principales empresas tecnológicas como Google o Microsoft. También estuvo el fundador de Tesla y dueño de la red social X, antes Twitter, Elon Musk. Durante su intervención habló también de la aplicación de la inteligencia artificial y de los robots para sustituir la mano de obra de las empresas. Musk augura un futuro bastante negro.
Creo que estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia. Por primera vez tendremos algo que es más inteligente que el ser humano. Quiero decir que es difícil decir exactamente cuál será el momento, pero llegará un punto en el que no se necesitará trabajo. Puedes tener un trabajo si quieres, tener un trabajo o una especie de satisfacción personal, pero la inteligencia artificial podrá hacerlo todo.
Pues bien, está previsto que se sigan, bueno, organizando cumbres mundiales donde se analicen todas estas consecuencias de la nueva herramienta. Así al menos lo confirma Eduardo Mosqueira, profesor de informática y también experto en inteligencia artificial de la Universidad de A Coruña. A él, por ejemplo, le hemos preguntado si tuviéramos que hacer un esquema con los grandes riesgos de la inteligencia artificial, ¿a cuáles apuntaría el experto?
Bueno, primero hay que entender eso, que la IA tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, la IA es la nueva revolución industrial, ¿no? De que pasamos de una economía agrícola a una industrial y ahora vamos a pasar de una industrial a una digital, ¿no? Entonces, pero bueno, pues, en la revolución industrial pues quemábamos carbón a saco, ¿no? Y ahora a nadie se le ocurre hacer eso, ¿no? Todo avance tecnológico tiene su lado oscuro, su lado malo, ¿no? En la IA, bueno, pues yo, uno de los problemas principales en los que trabajamos, por ejemplo, es la falta de transparencia, ¿no? Es decir, a medida que estos modelos se hacen cada vez más complejos, hay como una especie de compromiso, ¿no? Cuanto más fácil es entender el modelo, peor es. Y cuanto mejor es el modelo y mejores resultados da, peor es sus capacidades de explicabilidad, ¿no? Es porque ha tomado una decisión, ¿no? Y yo ahí, si queremos hacer una y no una IA confiable, una IA responsable, una IA, bueno, que pueda, digamos, explicar, necesita, digamos, explicar por qué hace las cosas.
Y esto no ha hecho más que empezar. Según este profesor, hay otro tipo de consecuencias.
Por ejemplo, la IA, hoy en día lo que llamamos IA, inteligencia artificial, digamos que es de aprendizaje automático, no es aprendizaje a partir de datos. No, aunque la IA es un mundo mucho más grande, y claro, tú aprendes a partir de datos, pero todos los sesgos que existían en los datos los vas a transmitir a los modelos que entrenas con esos datos. Y ahí te puedes encontrar un montón de problemas, ¿no? Ha habido casos muy, muy notables, ¿no? De IAs que son racistas y que son...
Claro, como estás viendo, todo depende de quién la maneje, de cómo se la entrene. Y aquí entran en juego, pues ya los dilemas éticos.
Si le vamos a dar el control a la IA de incorporar estas tecnologías en nuestra vida diaria, va a llegar un momento en que la IA va a tener que tomar decisiones que a lo mejor necesitan un cierto nivel de un juicio moral.
Claro, y en esto tienen un papel fundamental las grandes empresas tecnológicas.
Hoy en día los grandes desarrollos de la IA los están haciendo las grandes empresas tecnológicas, porque son las que tienen los grandes recursos que se necesitan para hacer estos grandes desarrollos, ¿no? Entonces, claro, las empresas tecnológicas tienen un interés en el desarrollo de la IA porque es una ventaja competitiva. Eso ya estamos viendo ahora. Microsoft acaba de anunciar ahora, bueno, le ha puesto una tonelada de dinero a los de OpenAI, que son los que desarrollan el ChatGPT, para integrar todos esos desarrollos en el Office. Y eso lo cobras a una suscripción diaria. O sea, las capacidades que hay de ganar dinero, pues, son inmensas, y a las empresas eso es lo que les interesa, es ganar dinero.
Lo tenemos muy claro.
Regular solas.
Lo tenemos muy claro. El dinero está siempre al final de cualquier movimiento en nuestra sociedad. Y desde el punto de vista del mercado laboral, como hemos contado ahora mismo, en 2 de cada 10 puestos de trabajo, en cuanto acudes a la primera entrevista de trabajo, pues ya te preguntan si sabes algo de inteligencia artificial.
Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en la universidad ahora acabamos de implantar un grado en inteligencia artificial y acabamos de implantar también un máster en inteligencia artificial, ¿no? Para que haya hecho un grado de otra cosa pueda hacer una especialización en inteligencia artificial. Y obviamente muchos de los trabajos de hoy en día van a tener un cierto perfil de inteligencia artificial, como no, vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Pues está claro, para los que están ahora planteándose el mercado laboral, el futuro, el camino va por aquí. Los periodistas sabemos mucho de esto, la evolución de la información también varía continuamente, se habla mucho de algo y de repente pasa a segundo, tercero, cuarto plano, esto es así. Bueno, hemos hablado de los riesgos de la inteligencia artificial en los próximos años. Para que te hagas una idea, podría haber aplicaciones que vayan en contra de los derechos fundamentales o que atenten contra nuestra seguridad, ya que cada vez pues somos más dependientes de la tecnología. Pero siempre hay que mirar el lado positivo y ver también que la inteligencia artificial se puede usar de forma correcta.
Las narices electrónicas o el olfato artificial son dispositivos o instrumentos que se diseñan para detectar y discriminar diferentes tipos de olores. Su desarrollo se inspira en la capacidad biológica de los mamíferos o insectos. En la nariz electrónica se imita este proceso biológico utilizando a su vez sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial.
Acabas de escuchar a Santiago Marco, investigador del Instituto Bioingeniería de Cataluña, a través de su proyecto del olfato artificial. Pues fíjate, son capaces de analizar a nivel molecular las sustancias presentes en el aroma de alimentos y con ello controlar su calidad y también su trazabilidad.
Cuestiones medioambientales para medir la calidad del aire, polución, también aplicaciones en las industrias de la alimentación o incluso en el campo biomédico. Tienen importantes ventajas porque estos dispositivos suelen ser pequeños, de bajo coste y dan resultados en tiempo real. Y se pueden operar en situaciones o escenarios donde un análisis químico más complejo sería totalmente impracticable o demasiado lento.
Para muchas empresas, el avance de la tecnología está suponiendo un problema, porque, claro, evoluciona de una manera muy rápida y no da tiempo prácticamente a adaptarse. Para solventar este problema, Gabriel ha llevado a cabo un proyecto denominado Naturbot.
Utilizamos inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje para que seamos capaces de una persona que no es experta en programación de robot dar unas órdenes en lenguaje natural a un robot y este sea capaz de convertirlo en un programa sofisticado de robot, facilitando así muchísimo el acceso a este tipo de tecnología a las fábricas de nuestro entorno.
Bueno, pues ahora toca hablar de la utilidad de la inteligencia artificial en el ámbito médico. Algunas empresas aseguran que pueden llevar a cabo biopsias virtuales utilizando la tecnología para extraer características de un tejido sin la necesidad de contar con una muestra, es decir, no de forma invasiva. Bueno, atención, porque Fuensanta Belvis es experta en ingeniería biomédica, directora también del área de ensayos de la empresa Kibim, y nos explica cómo se consigue una biopsia así.
Pues en este caso nos basamos en la imagen radiológica, es decir, una tomografía que hacen a un paciente, una imagen de resonancia magnética, una imagen de medicina nuclear, y nosotros lo que hacemos es, sin, como tú bien comentabas, sin necesidad de extraer una muestra biológica, hacer esa biopsia virtual de la imagen y poder extraer pues información que a simple vista el ojo humano pues no es capaz de percibir, pero que esta inteligencia artificial sí que detecta unos patrones, unas texturas en la imagen que aportan información de cómo va a evolucionar un paciente.
Este es un adelanto tremendo, sin necesidad de una intervención directa. Nos metemos ya en terrenos complicados, y es que, por ejemplo, cuentan que se pueden llegar a tratar enfermedades tan complicadas como puede ser un cáncer de pulmón. Pero ¿qué otras patologías pueden tratarse con la inteligencia artificial?
Yo la verdad que me atrevería a decir que en general, al final la imagen de...
Pensando en la importancia de este tipo de herramientas para los tratamientos, para la curación de enfermedades, claro, la pregunta que nos hacemos es si va a ser definitiva la inteligencia artificial en ello.
Es una pregunta complicada, no te voy a mentir, pero yo como creyente, ¿no?, de todo lo que hacemos empresas como Kibim, sí que creo, no sé si va a ser fundamental, pero sí que te diría la palabra complementario. Es decir, creo que va a complementar, y en eso sí que estoy convencida, la práctica.
Todo lo que sirva para cualquier tipo de avance es bienvenido, desde luego que sí. Aunque al final la intervención definitiva es la del humano, también hay que mencionar la ética en este campo, que no se puede olvidar.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí lo que juega un papel clave es el anonimizar. Es decir, nosotros podemos tener un conjunto de pacientes muy grande y al final a nosotros no nos interesa tanto saber qué paciente es quién, sino saber sus características para que los algoritmos aprendan a diferenciar pacientes. Entonces yo creo que aquí el poder eliminar toda la información personal de los pacientes y poder trabajar con datos anónimos que no sabemos de quién proceden es clave, es un paso, diría, obligatorio, ¿no?, para poder desarrollar posteriores algoritmos.
Es muy complicado, pero también es muy esperanzador. Así que nos quedamos con esta misión de la inteligencia artificial, que es la de ayudar de esta manera.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, si te digo que tienes un órgano multitarea, polivalente sin el que no puedes vivir ni tu cerebro ni tu intestino. Y, por ejemplo, que fue pionero en los trasplantes, que no descansa ni de día ni de noche, que tiene su día mundial. Y si encima te digo que además que todos los vertebrados tiene uno, pues es un héroe anónimo, es como lo podríamos calificar. ¿En cuál estarías pensando tú en este momento en poniendo las calles? ¿Cuál sería, por ejemplo, ese órgano? Porque seguro que te has ido directo al corazón. Bueno, pues no, no es el corazón al que nos estamos refiriendo en el día de hoy. Te estás equivocando. Mira, tendrías que haber apuntado directamente al hígado. El hígado y a su fiel compañera, la vesícula. Porque de cuántas resacas te habrá sacado el hígado, ¿verdad que sí? Cientos de funciones metabólicas son las que realizan entre ambos, por supuesto que sí. Mira, tienes que protegerlo. Hígados, solamente tienes uno y es para toda la vida. De cómo trabaja y de cómo puede enfermar y de todo lo que puedes hacer por tu hígado, porque a tu hígado tienes que protegerlo como a tu hijo, y de todo lo que nos quieras preguntar esta madrugada, pues vamos a hablar hoy con nuestro médico y psicólogo y clínico, del doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que viene con mucha fuerza. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo fue el otro día la presentación del libro?
Ah, pues fue un acto muy emotivo, se llenó la sala, las 75 sillas que había se llenaron, más gente que me comunicó que no pudo venir. Y nada, pues fue motivo encontrarme con familiares, con amigos y con compañeros con los que compartí los duros y negros días de la pandemia. Hombre, en el centro de salud.
Algún día tendríamos que hablar directamente de cómo se vivieron esos días de la pandemia, que estábamos todos súper despistados, ¿no?
Pues mira, en un libro que publicó Alipio Gutiérrez del Madrid, ahí en un capítulo referido al médico de familia, ahí está mi humilde colaboración y cómo lo viví, como ejemplo.
Genial, pues Alipio es un buen amigo, por cierto.
Pues le damos un saludo desde aquí.
Me parece
fenomenal. Estará despierto a estas horas, si no te lo diré.
Claro, porque él entra en Telemadrid muy pronto.
Eso es, sí, él entra en Telemadrid ya muy tenía pronto. Que estar trabajando. Le vamos a pillar a Alipio.
Es verdad. Doctor, vamos a lo que vamos, porque ¿cómo es el hígado? ¿Dónde vive? ¿En qué parte del cuerpo está? ¿Es muy grande, es muy pequeño? ¿Usted ha tocado alguna vez un hígado?
Bueno, pues mira, estamos hablando de 1,5 kilos de carne. Ajá. Y roja, amarronada, y no me estoy refiriendo al glúteo, me estoy refiriendo al hígado, que mide unos 28 centímetros de largo por unos 25 de profundidad y que está alojado ahí, pues, en al lado derecho, en el costado, bien protegido por esa parrilla costal, porque es un órgano muy importante. Fíjate, es el segundo órgano más grande del cuerpo después del cerebro. Uh-huh. Y es un verdadero tanque de sangre. El 10% de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo la acumulamos en el hígado, y por el hígado pasa cada minuto 1,5 litros de sangre, o sea que filtra.
Es un pedazo de filtro, ¿no?
Un filtro, pero filtra imagínate un tanque de 1,440 litros pasan diariamente por el hígado. Y además tiene la increíble función de que se regenera. Si es que estamos hablando de un órgano, pues, muy importante, que, como ya te digo, pues pesa más o menos como un chihuahua pequeño.
Uh-huh. Un 1,5 kilos es un peso considerable, ¿verdad?
Eso es. Y si para personas grandullonas y altas, pues un poquito más.
Uh-huh. ¿Podríamos vivir sin hígado?
Pues no podríamos vivir sin hígado, porque el hígado cumple muchísimas funciones y son todas irreemplazables. O sea, el hígado, si no te lo cuidas, pues terminas en un trasplante y luego inmunodeprimido para toda la vida.
Uh-huh. El hígado, que muchos animales no los comemos porque salen de ahí unos patés de foie buenísimos, en el hígado humano, claro, eso es una locura, ¿no? Ni siquiera lo podemos pensar.
No, por supuesto. Pero el hígado es que cumple muchísimas funciones, más de 500 funciones vitales. Mira, el hígado almacena proteínas, sintetiza proteínas, depura. Sobre todo le podemos definir al hígado como el laboratorio de nuestro cuerpo.
¡Qué bueno!
Sobre todo es un filtro, es un gran colador, porque todos los tóxicos, todos los medicamentos que tú estás tomando, las cosas nocivas, tienen que pasar por el hígado. Todo pasa por el hígado. Entonces, por un lado lo elimina por la orina o por las heces, por otro lado lo retiene.
Es un distribuidor de mierda, ¿no?
Es un Amazon.
Uh-huh. Es un Amazon, claro.
Distribuidor de mierda y depurador también.
Claro, por eso lo depura y lo distribuye también, ¿no? Porque, o sea, él manda las cosas que no son buenas, las manda para un lado, y las que son buenas las sintetiza y las manda,
claro,
por todo el cuerpo.
Y las que son malas tiene una bolsita. Pues eso decimos, su vecina, su amiga, la vesícula, tiene una bolsita allí donde acumula lo que hay que acumular y lo que hay que eliminar.
¡Qué buena explicación, por favor!
Es un productor de además también de defensas, es un sintetizador de proteínas y también un almacén Fíjate, es que tiene, es un almacén de energía que la tiene ahí reservada para si tú un día no te da tiempo ni a desayunar ni a comer, pues puedes tirar ahí del glucógeno.
¡Qué bueno, por favor!
O sea, es que se merece un programa, ¿eh? Yo creo que se merece un programa y un respeto. Vamos a decir si los ponedores a partir de hoy respetan y cuidan a su hígado.
Porque, claro, el hígado se puede enfermar, ¿no? El hígado puede caer enfermo.
Claro, el hígado puede caer enfermo y puede caer... Al hígado le puede enfermar, pues mira, pues un virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ¿no? Uh-huh. Esa es la... el más dañino de los enemigos, pero también le puede enfermar en las malas costumbres, por ejemplo, el tomar alcohol en exceso o el tomar grasa en exceso, ¿eh? Entonces, y también le pueden enfermar pues los tóxicos que podemos tomar en, por ejemplo, en algunos alimentos.
Uh-huh. ¿Se regenera un hígado, doctor?
Sí, esa es la increíble propiedad que tiene, que es estas células, el hepatocito, la cito de la célula del hígado, tiene esa capacidad de regenerarse y no tarda mucho en regenerarse.
Qué barbaridad. Doctor, otra cuestión. ¿Cómo puede enfermar? ¿Qué tipo de dolores, de sensaciones nos podría dar un hígado enfermo?
Pues mira, el hígado te puede dar, los problemas del hígado te pueden dar síntomas por todo el cuerpo, te pueden dar dolores de cabeza, te puede dar ansiedad, te puede dar náuseas, te puede dar vómitos, te pueden dar picores, te puede cambiar el color de la piel.
Y de los ojos, porque
y de los ojos también, claro.
Con la hepatitis
con
se
la
te ponen los
ojos amarillos, sí, la conjuntiva de los ojos. Y te puede producir una fatiga y, lógicamente, también puede cancerigenarse, podemos tener un cáncer de hígado. O eliminarse de todas sus funciones con una cirrosis.
¡Oh, qué barbaridad! Claro, ¿el hígado es reemplazable? ¿Se puede...?
Sí, el hígado es reemplazable solamente por el trasplante.
Ya.
Solamente por el trasplante. No hay... el hígado una vez que ha llegado ya a una cirrosis, uh-huh. Pues ya no es funcionante y ya hay que cambiar la pieza. Y entonces...
¿La cirrosis qué es, doctor?
Pues mira, la cirrosis es una evolución, una complicación del hígado graso.
Uh-huh.
El hígado graso, que hoy es muy frecuente, muchísima gente dice, pues he ido al médico y me han dicho, tengo el hígado graso, ahora tengo grasas, exceso de grasa en el hígado, pues eso va complicándose, que se puede complicar con una hepatitis, una inflamación, entonces el hígado se hace cirrótico, duro, y no cumple con su función.
No filtraría, claro.
No filtra, no, ya deja de hacer todo.
Claro.
Ya está agarrotado, está endurecido. El hígado normal está blandito. Dices tú que si le había tocado alguna vez el hígado. Sí, le he tocado, aunque el hígado, como hemos dicho, como está importante, se merece estar protegido por esa red.
Claro.
Que es la parrilla costal. Entonces, cuando los médicos tocamos la barriga del paciente y ponemos ahí, vamos poniendo las dos manos, vamos ahí a ese reborde costal derecho y ahí no tenemos que tocar el hígado. Como aparezca el hígado, es que eso está inflamado y el pobre hombre quiere cumplir con todas sus funciones y para cumplir con todas sus funciones hace mucho ejercicio, se hace grande y entonces lo medimos por niveles de traveses de dedo, ni hepatomegalia de 2 traveses de dedo, 3 traveses de dedo que atraviesa, que baja el reborde costal. Entonces en esos casos, en pacientes con hepatitis, con hepatomegalia, hígado grande, sí lo he palpado, pero en realidad lo mejor que puede ocurrirte es que si vas al médico que no te palpe el hígado.
Uh-huh. Yo alucino porque cuando ahí estáis tocando, que están ahí tocando los doctores, yo digo, pero ¿qué estará tocando? ¿Cómo detectará lo que hay ahí debajo? ¿Para qué sirve palpar tanto?
Palpar y percutir, ¿eh? Porque,
¿cómo que percutir?
Percutir, dar golpecitos, ¿eh?
Ah, vale.
Dar golpecitos o cuando te ponen los dedos y dan con otros dedos para ver cómo suenas. Tú si tienes un cántaro con líquido, tú percutes, das un golpe y sabes si está vacío, si está lleno de aire o está lleno de líquido o está lleno de algo sólido.
Ajá.
Pues eso hacemos con la palpación. Palpamos ahí en la barriga para ver si hay algún bulto y percutimos ahí en el reborde costal para ver cómo suena ese hígado y debajo del reborde costal palpamos. Y debajo del reborde costal debe haber gas, está en los intestinos. Luego la palpación tiene que ser como ese recipiente lleno de aire. Pero si tú percutes y ese sonido es un sonido mate, es que hay algo sólido ahí. ¿Qué puede haber? Pues el hígado que está creciendo y baja del reborde costal. Una hepatitis.
Qué barbaridad. Marisol nos manda una pregunta, nos está escuchando ahora mismo desde Almería. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si se puede producir una enfermedad del hígado varices en el esófago? Vaya pedazo de pregunta, ¿eh?
Pues sí, porque mira, el hígado, que claro, para cumplir toda esta función, fíjate, es el único órgano que tiene dos tubos por el que le llega sangre. Al riñón le llega la sangre por la arteria renal, ¿no? Uh-huh. Y sale por la vena renal.
Uh-huh.
Al pulmón igual, le llegan por las arterias pulmonares y sale por las venas pulmonares. En cambio, en el hígado le llega sangre por la arteria aorta, la arteria hepática, y también por la vena porta. Entonces, por la vena porta le llega al hígado todos los nutrientes, todos los tóxicos, todos los alimentos que tiene que depurar. Y por la vena aorta, por la vena, la arteria hepática, le llega el oxígeno para cumplir con sus funciones. Bien, pues cuando hay una cirrosis o está enfermo el hígado, hay mucha hipertensión ahí y no puede llegar la sangre. Entonces, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Esquivan el paso del hígado, hay lo que se llama una circulación colateral, y pueden hincharse las venas del esófago y del estómago y producirse pues unas varices en el esófago y en el estómago que pueden llegar a sangrar y pueden producir un problema grave.
Uh-huh, madre mía. Otro ponedor que nos escribe, se llama César del Campo, dice que nos está escuchando desde Moralzarzar, en la Comunidad de Madrid. Dice, estáis hablando del hígado graso. Quiero preguntarle al doctor Pulpo, por favor, si esto es grave. A mí me lo han diagnosticado hace poco. Y sobre todo, él quiere saber qué indica que en un análisis pues las transaminasas estén altas.
Bien, pues el hígado graso, que es un diagnóstico muy frecuente debido a la comida chatarra y basura y rica en grasas saturadas que llevamos todos, es cuando hay mucha grasa en el hígado, más del 10%, y eso, si realmente hacemos una dieta, evitamos tomar sobre todo dulces, que llegan a transformarse luego en grasa que se acumula en el hígado, pues puede remitir en 3 a 6 meses. Pero si seguimos tomando alcohol, si seguimos tomando grasa y dejamos de hacer actividad física, eso puede evolucionar a una hepatitis, a una inflamación del hígado, y puede terminar en una cirrosis. Y las transaminasas, pues cuando se llevan las transaminasas, son unas sustancias que se producen al romperse algunas células, fundamentalmente indica que algo pasa en el hígado, pero cuidado, hay tres tipos de transaminasas, la GOT, GPT y GGT. La GOT es una transaminasa que es bastante inespecífica y puede elevarse porque haya algún problema en el riñón o haya también algún problema en el corazón, pero la GPT, esa ya es más típica del hígado, y indica, además de inflamación, pues que hay alguna obstrucción en el hígado. Y la más sospechosa es la GGT, que indica que esa persona está bebiendo alcohol aunque se lo niegue al médico. Así es que con eso lo pillamos. Con la GGT alta, al que dice que no bebe nada más que lo normal, pues ahí le pillamos un poco.
Doctor, si notamos ciertos cambios...
Una precisión con respecto a las transaminasas es que la gente se preocupa mucho.
Sí, es que
cuando hay unas elevaciones mínimas, normal son 40 y tantos los valores de las transaminasas, cuando hay elevaciones mínimas de 50, 55, eso prácticamente es insignificante. Pero cuando eso se eleva el 10 veces más, estamos hablando casi seguro de una hepatitis aguda. Pero hay casos en que se elevan hasta 100 veces más. O sea, 43% son 4.300. O sea, cuando llega a esa barbaridad las transaminasas, estamos hablando de una intoxicación que ha habido porque a lo mejor se ha comido unas setas en mal estado, por alguna intoxicación, por lo que sea, o por una isquemia del hígado. O sea, que la gente no se asuste si las elevaciones son mínimas y sobre todo estables.
Es muy importante eso que acaba de decir, doctor, porque habrá gente ahora mismo llevándose las manos a la cabeza. Por ejemplo, si notamos cambios de personalidad arrepentidos, doctor, ¿puede ser por alguna patología en el hígado o no tiene nada que ver?
Por supuesto, porque es que otra función que tiene el hígado es depuradora. Y las sustancias tóxicas que pueden dañar las funciones mentales las elimina. Entonces, por ejemplo, cuando el amoníaco tiene que transformarlo en urea y eliminarlo. Si está mal ese hígado, no lo elimina, se acumulan esos tóxicos en el cerebro y entonces aparecen esos síntomas mentales que pueden ser también pérdida de memoria y también se afecta el sueño y sobre todo esos cambios de personalidad, sobre todo si son repentinos. Y si ya se acompañan de un cambio de color en la piel o en los ojos con la ictericia, pues...
Algo chungo está pasando por ahí. ¿Y qué podemos hacer un poco de cara a darnos cuenta que lo hemos estado haciendo mal hasta ahora y hemos tratado de regular al hígado? ¿Cómo podemos hacer para que nos perdone?
Bueno, a estas horas de la madrugada yo creo que todos están de acuerdo que hay que cuidar a nuestro hígado, porque dependemos de nuestro hígado. Claro. Entonces, ¿cómo se lo cuidamos? Pues de una manera sencilla, llevando una vida sencilla, activa, con una dieta normal, evitando, no haciéndole daño. Yeah. Porque el hígado es el único que metaboliza el alcohol. Absolutamente todo el alcohol que entra en nuestra sangre tiene que pasar por el hígado y metabolizarlo. Y tarda un día, por eso al día siguiente estás con la resaca, te la has tomado la bebida unas 8 horas antes. Entonces, pues no dañarle con esos tóxicos, llevar una dieta mediterránea y, pues bueno, pues también el hacer la actividad física adecuada y no automedicarnos, porque todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Todos, antes que hagan cuando descomponen sus principios activos, pasan por el hígado. O sea, no automedicarse, actividad física y una dieta mediterránea.
¿Sí? Ya para terminar, doctor, le propongo el juego metralleta, el juego bazocas. A mí me gusta mucho, que en muy poco tiempo tiene que darnos respuesta a un montón de preguntas. ¿Le parece?
Adelante.
Pues venga, vamos con la primera. ¿Cómo podemos notar que le estamos dañando a nuestro hígado?
Pues cuidado, porque el hígado, además de ser tan trabajador, es muy silencioso en sus síntomas y puede tardar bastante en dar síntomas y tener una hepatitis.
Vale, perfecto, muy bien. La bilis. La bilis, cuando se nos viene a la boca, descubrimos que está súper amarga. Que da bastante asquete tenerla en la boca. Quiero saber si es un producto excretor o sirve para algo.
Sirve para algo. Fíjate que fabrica 1 litro al día de bilis. Un litro al día. Y sirve para depurar las grasas, para que tú absorbas las grasas y para eliminar esos tóxicos por dos vías, o por las heces o por la orina.
Genial. Si yo necesito un hígado nuevo y el doctor me dice, no, con uno no hace falta, con medio. ¿Medio se puede donar o no?
Sí. Tienes suerte, puedes donar medio, quedarte tú con otro medio, porque no tardan mucho en regenerarse completamente.
¡Qué fuerte! ¡Es increíble!
Es el único órgano que se dona a medias.
¡Qué bueno!
Tú no puedes donar medio riñón ni medio pulmón, pero medio hígado sí.
Ah, y luego se convierte otra vez en
medio. Efectivamente, luego se regenera.
Esto es una pasada. Doctor, ¿es cierto que nuestro héroe anónimo también fabrica vitaminas?
Sí, fabrica vitaminas, y además de fabricar la vitamina K, almacena también la A, la D, la E... Y también almacena hierro, que tú lo vas a necesitar para no tener anemia, y cobre.
Genial. Y ya la última, doctor, en esta jornada de metralletas, los picores de la piel. Dicen que puede estar relacionados con alguna enfermedad del hígado. No sé si esto es verdad o
mentira. Sí, es verdad, y sobre todo con aquellas enfermedades en las que está obstruido la expulsión de la bilis. La hepatitis colostática, que se llama.
¡Qué barbaridad! Lo que da de sí solamente un órgano,
¿eh? Es multifuncional.
¿Cuál es su órgano favorito?
Pues entre este y el corazón tengo mis dudas. Si quieres, otro día hablamos del corazón, porque también se las trae.
A mí me encantaría un día hablar del cerebro. O sea, yo creo que el cerebro es la gran máquina del cuerpo humano, ¿no?
Ese es el gran máquina, la gran mentirosa y la gran embaucadora. Ya hablaremos un día de las mentiras que nos echan.
Qué bueno.
El cerebro te engaña.
Qué grande. Doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, y también el autor del libro Pasearte con Arte y Salud por las calles de Madrid. Un placer, como siempre. Esto es como acudir a la academia.
Igualmente. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy Mar Gómez, que ya sabes que es nuestra física, nuestra escritora, nuestra meteoróloga del tiempo.es, pues nos quiere hablar pues de los fenómenos naturales más increíbles, a la par que inquietantes, que hay en el mundo. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para empezar, me gustaría saber qué es eso del espectro Brocken.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues buenas. Sí, comenzamos con este fenómeno que, la verdad, ya solo con mencionarlo, pues nos resulta un poquito inquietante. Y es que el espectro de Brocken recibe su nombre por una montaña alemana llamada el pico Brocken, donde fue observado por primera vez. Se produce en general cuando tenemos el sol detrás de nosotros y proyecta nuestra sombra sobre nubes o niebla que suele haber a nuestros pies en un valle o en la ladera de una montaña. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero vemos esa sombra, que en realidad somos nosotros, también puede suceder en los aviones, cuando vemos debajo pues ese manto de nubes, y además lo que se genera alrededor de esta sombra, que bueno, pues si somos nosotros nos vemos así como una especie de humanoide, es una especie de corona de colores. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto sucede básicamente porque la luz se refracta en las gotitas de agua de la nube, y lo que hace es que crea un halo alrededor de la sombra proyectada que ocurre en esa montaña pues de nuestro cuerpo o del avión, como decía antes. Normalmente esta figura, como he dicho antes, parece muy magnífica, muy alargada, y puede estar rodeada pues de este anillo de colores. A veces el anillo de colores es muy difícil de percibir y lo que vemos pues son unos tonos más blanquecinos. Pero es un fenómeno realmente muy desconocido, muy inquietante, y que claro, antiguamente cuando se lo encontraban en la montaña pues pasaban mucho miedo porque no sabían realmente qué era, no había una explicación científica, y básicamente pues de nuevo es la refracción de la luz en las gotitas de agua, como ocurre cuando tenemos un arco iris típico en el cielo. En este caso es un arco iris muy diferente, y además combinado con esa figura humana que proyecta esa sombra sobre el banco de niebla, sobre las nubes.
Luego también hay más fenómenos, Mark, al menos a mucha gente sé que le da bastante miedito, porque no solo hay duendes en los cuentos, sino que también los hay en la atmósfera. ¿Qué son de verdad?
Pues sí, la verdad es que también tenemos duendes, también se llaman sprite rojos, y son unos fenómenos luminosos muy transitorios que se producen en la atmósfera superior cuando hay tormentas eléctricas. Y esto es muy importante porque sin tormentas eléctricas no vamos a poder verlos. También es importante decir que no pueden verse a simple vista. Normalmente se captan con la cámara porque duran fracción de segundos o incluso milisegundos. Son destellos muy breves, muy rápidos, de una luz roja o rosada, que parecen estar ubicados por encima de las nubes de tormenta eléctrica. Se forman por básicamente las descargas eléctricas por rayos, pero que no son rayos que van hacia el suelo, sino que más bien van hacia la atmósfera exterior. Tienen una apariencia similar a un destello, una explosión luminosa en la atmósfera, y como digo, son muy difíciles de capturar y también de estudiar, porque duran muy poquito y ocurren en capas muy, muy altas de la atmósfera.
Uh-huh, qué curioso, ¿eh? Súper curioso, Mar. ¿Realmente qué es real eso de la lluvia de sangre?
Pues la verdad es que seguro que hemos oído hablar de la lluvia de sangre, y obviamente no es que nos esté cayendo sangre desde el cielo. Han caído muchas cosas, como las lluvias de peces, las lluvias de ramas desde el cielo, que también tienen una explicación científica, pero en este caso es un fenómeno meteorológico raro, en el que la lluvia parece estar teñida de un color rojizo o marrón y que da la impresión de parecer sangre. Normalmente se debe a la presencia de partículas de polvo, de arena o de contaminantes en la atmósfera, que lo que hacen es que tiñen el agua de la lluvia. Además, a veces ha ocurrido también que hay ciertos tipos de algas o microorganismos que pueden dar un color rojizo al agua y, por lo tanto, a esa lluvia, aunque es verdad que esto es menos común que encontrar ese polvo en suspensión, pues procedente de desiertos o de zonas muy áridas que tiñe la arena. Es verdad que en nuestro país pues son cada vez más habituales, con esa entrada de aire cálido desde el desierto del Sáhara y ese polvo en suspensión, así que podemos decir que, aunque antes eran un fenómeno muy raro, nosotros cada vez lo estamos percibiendo más. Y además, bueno, pues esos días son poco adecuados para limpiar los coches, porque siempre se queda pues con ese barro de color rojizo o amarronado.
Uh-huh. Mar, las 3:35, las 2:35 en Canarias. Muchos ponedores, ponen las calles trabajando pues en una fábrica, fabricando con los camiones, yendo a un lado a otro con las mercancías. Pero hay que fijarse ahora en los marineros, que yo recuerdo a los marineros, Mar, que solían tener muchas visiones en la mar, y también lo que se conoce como el fuego de San Telmo. ¿Esto del fuego de San Telmo qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? ¿De qué va este fenómeno?
Sí, el fuego de San Telmo es un fenómeno meteorológico que lo que básicamente se puede explicar es que es una descarga eléctrica muy visible que tiene forma de una llama o de un fuego azulado y que ocurre en las puntas de objetos puntiagudos que están expuestos a la atmósfera, por ejemplo, los mástiles de barcos, antenas o estructuras que sean muy afiladas durante tormentas eléctricas. No es un fuego real, sino que es un efecto de la ionización del aire alrededor de un objeto puntiagudo, que lo que hace es que genera un campo magnético muy intenso porque se acumulan cargas en la atmósfera. Su nombre proviene de San Telmo, el patrón de los marineros, pero como digo, pues no está asociado con un fuego real, sino con una electricidad estática. De nuevo, en la antigüedad suscitaba mucho miedo y inquietud porque se desconocía lo que era, y básicamente lo que podemos decir pues que es un plasma que es muy visual, muy llamativo, y si buscamos en internet pues vamos a encontrar muchas imágenes, sobre todo en los aviones, en la punta de los aviones, en el morro, también se produce el fuego de San Telmo.
Súper curioso, pero claro, hablando de fuegos y descargas, Mar, el rayo en bola es verdad que tiene mucho de leyenda, pero ¿existe en realidad? ¿Qué pruebas hay de ello?
Pues se trata de una especie de bola de fuego que aparece a veces cerca de los rayos normales y también cuando tenemos tormentas, muy importante. Mantiene su brillo y su forma, que es esférica, ovalada o de lágrima, durante muy poquito tiempo, entre escasos segundos y minutos, por lo que tenemos que ser muy audaces para poder verlo y sobre todo para inmortalizarlo. De hecho, hay muy poquitas pruebas de que existan precisamente por ello, porque no nos da ni tiempo a coger la cámara para fotografiarlo. Su color varía desde el naranja, amarillo, blanco, rojo o incluso azul. No tiene un gran tamaño, suele estar entre los 10 y 40 centímetros y, como digo, tiene forma redondeada. Podemos verlo cerca del suelo. Se mueve de forma muy lenta, de ahí que haya sido pues fuente de leyendas y de mitos. Su movimiento es errático y a veces también estático, por lo tanto desconcierta mucho a aquellos que lo ven, porque de repente lo ven moviendo, de repente se para con unos tonos de colores bastante variados a ras del suelo. Pues imaginemos que vemos una bola, ¿no? Es un fenómeno que antiguamente era considerado un mal augurio o una presencia del inframundo, más que un fenómeno atmosférico. Además, no sigue un camino fijo, a veces se puede mover rápido, otras veces se puede quedar inmóvil. Se ha observado en algunos casos que el rayo en bola parece incluso rebotar en el suelo, como si fuera una pelota. Incluso otras veces se los ha visto seguir las líneas de los cables eléctricos y de los objetos metálicos. Pero su comportamiento extraño no acaba aquí, porque igual que aparecen, pueden desaparecer de repente o incluso explotar, haciendo daño a cualquier objeto o persona que se encuentre a su alrededor. Así que todavía siguen siendo un misterio, pues porque es muy difícil estudiarlos. Aparecen de repente y, bueno, pues no los esperamos.
Pues qué curioso, Mar. Te leemos en eltiempo.es, te escuchamos y te disfrutamos una barbaridad. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time you know, you just gotta ignite the light. And let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them why you work. Make them go
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido, que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar, también en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
COPE.
Nuestro corazón esta noche está en Belén, donde el príncipe de la paz sigue siendo rechazado por la lógica perdedora de la guerra, con el rugir de las armas que también hoy le impiden encontrar una posada en el mundo. La guerra en Palestina ha estado en el centro de las palabras del Papa esta Navidad, ofreciendo un abrumador contraste con la imagen de Dios como ternura y misericordia que se revela en el pesebre. Francisco ha ofrecido toda una catequesis sobre la distorsión que en ocasiones la persona creyente hace de la fe, asumiendo la idea pagana de un Dios poderoso que desde el cielo imparte justicia y reparte premios y castigos. El estilo divino que revela el misterio del nacimiento de Jesús es el opuesto. Dios no es un mago que resuelva los problemas con su varita mágica, sino un padre que, por amor, se hace carne y solicita respetuosamente que le dejemos entrar en nuestra vida para llenarla de plenitud, sin pedir a cambio más que un corazón abierto. La llama inextinguible encendida en Belén sigue así prevaleciendo frente a la oscuridad del mundo, incluso en tiempos en los que las matanzas de inocentes parecen no dejar espacio para la esperanza. La oración del Papa en el día de Navidad dio visibilidad a los sufrimientos que padecen millones de personas en Tierra Santa, Ucrania, Yemen o el Sahel, con el mensaje de que, desde el pesebre, el niño nos pide que seamos voz de los que no tienen voz, voz de los inocentes, muertos por falta de agua y de pan, voz de los que no logran encontrar trabajo o lo han perdido, voz de los que se ven obligados a huir de la propia patria.